Bienvenidos al podcast de Bocatico, desde los estudios de Guerra Films en el año 2022, nuestro primer episodio. Para los que nos están escuchando por primera vez, en Bocatico creamos contenidos y productos para brindar humor y creatividad funcional a la vida cotidiana. Básicamente somos como ese hack para que tú entiendas la vida adulta, todo lo que no nos enseñan en la escuela y que de paso también te rías un chin. Nos puedes encontrar en abocaticord.com.
Así es, después de... A mí me olvidó cómo que se hace esto.
¿En serio? ¿Paso que te
olvides? Bueno, en nuestra página vas a encontrar artículos y consejos sobre productividad, manejo del tiempo y organización, además de nuestra tienda donde podrás adquirir los planificadores, las agendas, las listas de vainas que hacer y muchas otras cosas más. Si todavía no nos sigues, recuerda que pueden buscarnos en Instagram como aguacaticord. También pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en esta quinta temporada ya también nos encontramos en YouTube. Así que suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de este y todos los contenidos que hay en esta plataforma de Guerra Films.
Sí. Y si te gusta el contenido de Bocatico, brindame una cerveza, un café, una cerveza de preferencia. Y eso lo puedes hacer a través de Patreon. Estamos en patreon.com/bocaticogrd y ahí vas a acceder a contenido exclusivo para patreones, regalos todos los meses y también acceso a las entrevistas que hacemos en Bocatico.
Oh yeah.
Acceso preferencial. Entonces, arrancamos.
Arrancamos.
Chica, chica.
Es el sonidito del arranque.
Sí, es el Ferris Bueller's Day. Bueno, sigue así.
Bueno, hoy están con nosotros Wilson, Paulino y Fernando Acevedo. Wilson es podcaster y cineasta. Fernando Acevedo es artista visual y estudiante de YouTube. Ellos son pareja desde hace 13 años y juntos producen Wilferland.
Un podcast muy gay.
¿Pero es
qué?
Muy gay, muy ese.
¿Cómo están ustedes, muchachos?
Muy bien, estamos muy bien.
No, primero agradecerle venir a conversar con nosotros aquí en el podcast de Aguacatico. Nosotros tuvimos por el podcast de Wilferland, sí, que sí. Luego saldrá.
Ustedes están por allá. Exacto. Apreciamos también ustedes su presencia. Fue muy chulo.
Claro.
No. Y ellos son patreones también.
Son patreones. Full.
Sí. Hay que apoyar lo bueno. El aguacate pega con todo.
Eso es verdad. ¿Y cómo ustedes se sienten?
Bien. ¿Usted sabe que yo tengo un tatuaje de aguacate aquí?
Ajá. ¿En serio?
Sí, yo tengo un tatuaje de aguacate.
Ahora que lo pienso.
Esa va a ser la portada.
Full. No, pero mira, el aguacate contigo. Ustedes han tenido una relación muy complicada.
Sí. Ha sido bonita. Al final de todo.
Bueno, y arrancando entonces, señores, con ustedes. ¿Qué es Wilferland y qué significa?
Fernando, dale para allá.
Wilferland, bueno, Will de Wilson, Fer de Fernando y Land de tierra. Nosotros empezamos con una página. Uh-huh. Para nosotros simplemente, o sea, mostrar nuestra relación.
En Instagram,
básicamente. Mostrar nuestra relación porque queríamos que la gente entendiera por fin ya que nuestra relación, aun siendo una relación homosexual, es exactamente la misma vaina. Que una relación heterosexual porque es exactamente la misma vaina. Y por ahí nos fuimos, entonces exactamente la misma vaina.
Fregamos, lavamos la ropa.
Exacto.
Peleamos por quién va a fregar y quién va a lavar la ropa.
Lo mismo.
Lo mismo. Se quillan porque hay alguien que se acuesta en el mismo medio de la cama y es como que entiende que yo estoy buscando el calor humano.
Que cada quien tiene su lado.
Que la toalla mojada en la cama. Todos esos problemas.
Ah, pero hay algo por lo que ustedes no pelean.
¿Por qué?
La tapa del baño. ¿O sí?
No. Siempre está arriba.
Una ventaja para las relaciones homosexuales.
Y la ropa. Ahí sí.
Compartimos la ropa.
Y más cuando medimos más o menos lo mismo.
Exacto.
Ah, bueno. Ahí tú tienes de que un closet adicional.
Doble. Tranquilito.
Pero claro, siempre hay piezas como especiales para cada quien.
Exacto.
Por ejemplo, ya esta camiseta anda sola. Ha recorrido la República Dominicana entera casi.
Y estos abrigos, mis abrigos son mis abrigos. Fernando no usa abrigos.
Sí.
¿No? Ah,
no le gusta el frito.
No.
Bueno, o no le gusta el calor, porque en realidad. Pero sí, Land, por ejemplo, Wilfred Land. Uh-huh. Land es como invitando a la gente a la tierrita de Wilson y Fernando. Uh-huh. Vengan a ver qué es lo que hay aquí, siéntanse cómodos, vengan a nosotros. Y la idea también era como, aparte de visibilizar esa relación que tenemos, era crear ese espacio como dentro de la comunidad, que nosotros sentíamos que no había para nosotros, al menos. Y que alguien se puede identificar, que okay. puedan jóvenes de ahora ver y decir, ah, pero sí se puede. Hay una relación homosexual, uh-huh. dominicana, que yo puedo como que identificarme. Y sí. Esa es la vuelta.
Y también otro trasfondo que tiene lo de tierra es que nosotros, una de nuestras metas desde hace muchísimo tiempo es precisamente conseguir como un pedazo de tierra nuestro, de nosotros, donde nosotros podamos desarrollar, por ejemplo, vivir ahí. Uh-huh. Es como algo muy anhelado. Y también tiene como ese trasfondo.
Exacto. O sea, que también compartiremos ese journey, esa historia uh-huh, por uh-huh. ahí. Y de repente se nos pone la oportunidad al frente de crear un podcast. Y me hicieron la propuesta directamente. Sí. Yo en ese momento, porque yo creo contenido audiovisual o lo creaba. Y en ese momento estaba como un poquito retirado. Y de repente se me acercan y me dicen, mira, hagan un podcast. Y yo como que, yo no quiero hacer absolutamente nada con mi vida que tenga que ver con creación, porque yo estoy muy cansado. Esto consume mucho tiempo.
Yo tengo mucha vaina
que hacer. Y yo necesito, tú me entiendes, como que enfocarme en otras cosas. Uh-huh. Y de repente me dicen, no, pero que te vamos a producir todo. Tú lo único que tienes que hacer es como que venir. O sea, no producir todo,
sino exacto,
como
editar.
Uh-huh. Sí, porque es como que están... Son tantas cosas que la gente sí. no se da cuenta que suceden detrás de un proyecto, por ejemplo, como este. Que, porque yo digo producir, pero producir al inicio es conseguir el invitado, armar una serie de preguntas.
Armar
si el
tema.
Invitado va con lo ordena que agenda. Estamos haciendo. Ordenar agenda.
Que eso sí es lo más difícil.
Eso sí, jodón. Y entonces, después de eso, después ya tú lo tienes todo seteado y tú grabas, ahí empieza otro monstruo a correr. Que, uh-huh, sea, que uh-huh. es la edición, que es la publicidad, que es el mercadeo. Entonces, todo eso, como que me dijeron, te vamos a hacer esta partecita. Y yo dije, eso me ayudó, vamos a arrancar. Sí. Fernando, tú soportes, Fernando, eso totalmente.
Y cabe destacar que al principio éramos nosotros, pero después nosotros fuimos agregando un equipo y fuimos armando un equipo que está Lewis, que es Panda. Está John Telly, está Loren Espinal, está José Rodríguez. O sea, que hay un reguero de gente que está atrás de nosotros ayudándonos.
Hay mucha gente.
Mucha gente, sí.
Tú no mencionaste, por ejemplo, a Gladlin, uh-huh. Lady.
Exactamente.
Railing, que son personas, por ejemplo, hay una persona que se encarga del TikTok, una persona que se encarga de editar YouTube, una persona que uh-huh. se encarga de traducir en texto, en inglés, en español, el podcast. O sea, como que...
Persona que se encarga de crear texto.
Crear contenido.
El productor de nosotros, que es Lewis, que es quien se encarga prácticamente de hacer todos los episodios.
Exacto. Nosotros empezamos como nosotros dos y de repente tenemos este grupito de amigos uh-huh. y gente de la comunidad. Que
yo quiero eso.
Sí, y se han ofrecido.
Sí,
y lo más chulo es eso, que ellos mismos se han ofrecido a decir, oye, me nos gusta el proyecto, vamos a ayudarlo. Y sí. ha sido como genial.
Y gracias al Patreon, que tú lo mencionaste al principio de ustedes, el patreon.com/aguacaticord.
Exacto. ¿Y el de Wilferland cómo?
/Wilferland, así mismo. Uh-huh. Y gracias al Patreon, por ejemplo, nosotros podemos pagarle a ellos, aunque no es que uff, le estamos dando un sueldo.
Algo, claro, algo simbólico, porque el trabajo de ellos vale muchísimo más.
Exacto. Uh-huh. Entonces, no, como que se ha ido creando solo este monstruico y estamos ahí en el podcast de Wilferland hablando mucho de pajarería.
Por supuesto.
Y digo mucho de pajarería. Y la gente puede creer y que entonces si yo no estoy gay no puedo escuchar, si yo estoy lesbiana, si yo soy heterosexual, en realidad sí es para todo el mundo. En realidad no es algo, no queremos segregar, no uh-huh. para nada. Uh-huh. Sí queremos que como que se sepa a la clara de qué vamos a hablar como en general, a nivel general, pero realmente también se ha ido convirtiendo diversificándose en un tema más de salud mental también. Uh-huh, uh-huh. Sí. Porque es un tema que nos importa muchísimo a nosotros y hemos tenido como ese crecimiento un poquito tarde en esta etapa de nuestras vidas, que tal vez ojalá que mucha gente se encuentre como de que en su juventud y que yendo a terapia, uh-huh, que creciendo, uh-huh. que no sé qué, nosotros sí. encontramos ese mundo tarde y coincidió con lo del podcast y hemos como que también unido esa partecita por ahí. Ayudamos mucho a nivel general, la gente, mucha gente, que me gusta muchísimo, que por ejemplo, una persona que trabaja con mis padres, heterosexual, una persona que nada que ver con el mundo gay, pero en ningún sentido, de repente me manda una foto que, ay, estoy cocinando y escuchando el podcast tuyo. Y yo como que, ¿qué? O sea, este don me está mandando, uh-huh, esto está muy chulo, como que, y ha sido muy así.
Y no solamente del mundo gay, sino del mundo LGBTQ+, entero, completo. O sea, tratamos de incluir más realidades de nuestra comunidad dentro del podcast, que eso es lo que queremos visibilizar, como cada letra tiene personas y cada persona es un mundo. ¿Tú entiendes?
Exacto.
Aún si, por ejemplo, hay dos personas trans, esas dos personas trans son totalmente diferentes una con otra y así.
Tú sabes que me gusta mucho que ustedes hablan el tema de visibilidad. Ahora, uh-huh. no todo el mundo lo entiende. Uh-huh. ¿Qué significa eso, visibilidad? Y diciéndole, por ejemplo, como lo diría alguien que no tiene nada que ver con este tema, ¿por qué que ahora la gente, todo el mundo se quiere exponer? ¿Para qué eso sirve?
Bueno, tal vez una persona heterosexual que tiene muchos privilegios, porque el simple hecho de tú ser heterosexual, tener privilegio no es malo. Eso es lo primero que hay que decir. Sí. Tener privilegio no es nada malo. Eso es chulísimo. Claro. Pero no todo el mundo tiene los mismos privilegios.
Claro.
Entonces, tú, por ejemplo, como una persona heterosexual, no no tiene los mismos obstáculos, tal vez, que una persona que no lo es. Entonces, ahí vamos con la visibilización. Yo, cuando crecí, en la televisión no habían personajes con lo que yo me pudiera identificar como un hombre que le gusta a los hombres. ¿Tú entiendes?
Claro.
Y tú sí tuviste, por ejemplo, personajes que eran mujeres que sí les gustaban a los hombres. No,
toda mi infancia era que me gustaran los hombres y que yo fuera mi vida hacia
matrimonio. Y eso es totalmente normalizado para ti. Y por eso tú no te das cuenta de que eso está ahí.
Y bueno, pero, y a lo mejor los referentes que te presentaban no eran los referentes correctos. Porque era básicamente una burla.
Una burla.
Eso te iba a decir. Y no nada una burla. No sé si se acuerdan de La Vaca y el Pollito, por ejemplo.
Claro.
Que hay un persona que se llama
El Diablo Rojo sin pantalones,
que es muy afeminado y muy no sé qué, y sí, anda con la nalguita afuera y muy así. Entonces, como que asocian esa
con la maldad.
Exacto, esa queerness, esa con el villano.
Con el villano, igual como en, con él, de la Powerpuff Girls.
En La Chica Superpoderosa, él.
Que los amamos. Pero sí, porque son icónicos.
Exacto.
Pero lamentablemente tienen esa connotación de villano. ¿Te entiendes?
Exacto.
Es como que no.
Y es lo común. Es como que en al menos los tiempos de crecimiento de nosotros, como que todo el que era ¿cómo se diría? Como, porque no es evidente, la palabra no es evidente, pero que se percibe como homosexual, sí, era el villano, era el malo. Entonces,
o era una víctima también, porque muchas veces como que si no es un villano, siempre tiene un destino trágico.
Trágico.
Es imposible tú ser feliz.
Exactamente.
Con este estilo de vida.
Entonces es muy gracioso que ahora digan, no, que quieren obligar, que quieren, todo lo quieren hacer de que tenga que ver con pajería y homosexualidad. No, no es eso. Es que siempre hemos existido. Lo que pasa es que nuestra representación nunca ha sido la correcta, la chula.
La gente que se queja de Netflix.
Sí, que inclusión forzada. Hablan mucho de la inclusión forzada. Y yo te podría decir, yo, desde mi perspectiva homosexual, desde mi niñez, que yo lo sé desde que nací, yo te puedo decir, pero para mí es inclusión forzada que todos los personajes sean heterosexuales. Cuando existimos nosotros. O sea, tú me estás forzando a mí a entender y creer que todos son heterosexuales.
Y cuando se besan en la televisión dos personajes heterosexuales, no hay un show. Porque tiene que haber un show cuando sea
Fernando,
de otro tipo.
Que quiero que tú sepas que sucede en absolutamente todas las series, películas
y aún sean contenido para niños.
Óyeme, no sé si ustedes se fijan que todas las aunque los personajes principales no sean directamente románticos, tiene que terminar aunque sea con un beso, como que pues no en realidad no, pero tiene que haber una incidencia.
Y eso
es que la explicación de qué va a pasar en la segunda parte.
Exacto.
Sí, y eso es parte de la naturaleza humana. Sí. Tú sabes, las relaciones sociales están ahí. Y eso es parte de las relaciones sociales, los enamoramientos, etcétera.
Claro.
Lo único que no solamente se da en los heterosexuales. O sea, hay un mundo diversísimo mucha diversidad.
Exacto. Y tú decías algo de que, como, o tú preguntaste algo al principio, de que la diferencia de representaciones. No recuerdo exactamente cómo era, pero lo que quería decir era que, por ejemplo, cuando Fernando habló de que invitamos a una persona trans, y porque una persona trans lleve una vida, no quiere decir que la otra es lo mismo. Porque, exacto, por ejemplo, yo te puedo hablar de dos casos muy específicos. Que Agatha Brooks, por ejemplo, es una mujer trans asexual. Ella no le interesa tener sexo y es una mujer trans. O sea, biológicamente nació como hombre y se dio cuenta de que no, yo no soy un hombre, yo soy una mujer. Ahora vive su vida como una mujer. Ella tuvo muchos... la vida le dio muchos golpes en general. Y ella lo habla, por ejemplo, en un episodio. Y que la policía también la acosaba, le daba golpes, no sé cuánto.
Ella es poeta, y genial poeta.
Sí, una poeta muy buena. Y esa es su vida, ¿verdad? Y hablamos de Agatha Brooks y tratamos a Agatha Brooks. Sin embargo, traemos a otra mujer trans. Por ejemplo, wow, no recuerdo su nombre bien, pero ella trabaja en el IDEF, en el Instituto Dominicano de Estudios Virológicos. Okay. Y es esta señora que tuvo oportunidades completamente diferentes a Agatha. Yeah. Y ella pudo ir al colegio, pudo estudiar, pudo ir a la universidad. Ahora estudia en el instituto, o sea, trabaja en el Instituto de Estudios Virológicos Dominicanos.
Oh, Amara, por ejemplo.
Trabaja en ciencia.
¿A quién, perdón?
Amara. Mara, que ella también es una mujer. Amara Morillo es una mujer trans. Que ella simplemente ha tenido muchísima suerte en la vida. Y no ha pasado por todas tal vez esas vicisitudes que han pasado otras.
Claro.
Porque es que es eso. Hay muchas experiencias diferentes dentro de la comunidad. ¿Y cuál es la importancia de la visibilización? O sea, aterrizando un poquito más. Es que precisamente porque muchas personas no conocen de algo, tienden a rechazarlo simplemente. Sí. ¿Tú entiendes? Porque no empatizan. Y cuando tú comienzas a conocer las historias y a entender que son personas las que están detrás de esas historias, pues obligado, si tú eres ser humano, tú eres una persona normal psicológicamente, ¿verdad? Tú sientes algo, tú entiendes, tú como empatizas. Eso no, eso también es parte de la naturaleza humana.
Claro.
Lamentablemente pasa que nosotros tenemos que conocer otra persona que esté pasando por eso como para terminar de entender.
Claro. Bueno, yo puedo incluso dar un testimonio muy personal de incluso la misma familia pasaba y que justo por eso la exposición que tuve que es una pareja exactamente igual que Víctor y que yo. Uh-huh. Tienen los mismos problemas, que trabajan, se quieren igual como lo queremos Víctor y yo. Se pudo cambiar completamente el mindset de esa persona al convivir con personas que son, o sea, una pareja que es del mismo sexo. Y la percepción cambió completamente. Y fue algo tan simple como convivir. Es lo mismo. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Es una pareja que se quiere, que vive junta, que tiene, bueno, no tienen hijos, tienen perritos, igual que nosotros. Y son felices y no les hace daño a nadie, todo lo contrario. De las mejores personas que yo conozco.
Y hablando ya de pareja también, entonces, ¿cómo ha sido para ustedes emprender en pareja? ¿Y qué reto ustedes han encontrado con eso? Porque ustedes tienen un emprendimiento y su vida en general es un emprendimiento,
sí,
¿verdad?
Porque siempre, eso ha sido de siempre.
Sí, exacto. Yo quiero que tú sepas que nosotros tenemos 13 años de relación.
¡Wow!
Y no, o sea, esto no es el primer proyecto que tenemos juntos. Entonces,
no me imagino.
Ya hemos como quemado muchas etapas y sabemos mucho y manejarnos en ese sentido y entender que cada uno tiene un rol. Uh-huh. Y comunicarlo desde el principio cuál va a ser el rol de cada uno. Porque una dinámica de pareja no es para nada lo mismo una dinámica laboral.
No.
Totalmente diferente. Tú tienes que aprender cuáles son tus fuertes y manejarlo. Y saber si cuando tú de verdad ya no quieres seguir con algo específico. Entonces, como a través del tiempo, con la experiencia, nos hemos dado cuenta de que no funciona cada uno y hemos aprendido a comunicarlo súper bien. Yo me encargo mucho como, bueno, yo ni sé ya lo que me encargo ahora.
Pero es como el cerebro y yo soy los músculos.
Exacto, perfecto. Es como que ya es automático que estoy. Pero exacto, Fernando y yo como que lo hablamos del principio y ya fluimos con sí. eso. Nos llevamos muy bien en realidad.
Sí, y también como que nos acoplamos a los gustos de cada quien. Porque, por ejemplo, a mí me gusta hacer. Yo soy muy de hacer, okay. de lo material, de crear cosas. Wilson es mucho más táctico que yo, por ejemplo. Él piensa más como ahead of time, como más...
Okay.
Y eso lo aprovechamos. Y ha sido muy curioso y muy chulo porque nosotros nos hemos jalado mutuamente a trabajos porque nosotros estuvimos en la industria del 8 a 5 muchísimo tiempo de nuestra vida. Entonces, era como que él tiene un trabajo, él ve como que ese trabajo es bueno y él me jala y manda mi currículum y yo comienzo a trabajar ahí y cuando él sale o yo salgo... Y si yo veo que es mejor el trabajo, lo jalo. Y ha sido así.
Sí, hemos trabajado mucho.
Siempre junto, ha sido.
En realidad, sí.
Siempre. Entonces, por ejemplo, Fernando, tú eres artista visual.
Sí.
Y yo veo que Wilferland tiene como su línea gráfica bien definida, bien chulísima, de hecho. Uh-huh. Incluso yo he visto que usted hace merch, mercancía, que tiene dibujos. ¿Tú eres quien
no.
ilustra?
No. Yo sí ilustro. Okay. Pero para el merch, en esta oportunidad, como nosotros trabajamos en cine los dos... no tuvimos tiempo. Entonces, mira, necesitamos ayuda porque nosotros somos muy realistas.
Sí.
Si necesitamos ayuda con algo, lo vamos a decir y vamos a buscar una gente. Por más que yo sea, los dos nosotros diseñamos. Pero, por ejemplo, la línea gráfica actual la hizo Lorena Espinal.
Okay.
Nosotros teníamos una línea gráfica antes que no le podíamos dedicar el tiempo, por ejemplo. O el cariño que hubiéramos querido. Y Lorena, a nosotros nos encanta cómo diseña. Y ella dijo, sí, vamos a ayudar, vamos a darle para allá.
Y por ejemplo, Fernando sí hizo un diseño que salió un bolso especial que salió en Patreon.
Oh, sí.
Que era como un Buda.
Ah, sí, con los rolos.
Exacto. Sí. Un hombre gordito con unos rolos, sí. Que era como que a la
fuck gender
norms, que se jodan las normas de género. Ese sí lo diseñó Fernando, lo ilustró él. Pero exacto, el nuevo merch que tenemos ahora, eso fue como una comisionado, ¿qué se dice?
Sí, una comisionado.
Exacto. Pero sí, nosotros fluimos con eso de los diseños
sí.
y buscamos ayuda cuando es necesario.
Pero me encanta eso, de buscar ayuda cuando es necesario. Uh-huh, porque uh-huh. algo que pasa mucho con uno que está emprendiendo proyectos, sobre todo creativos, uh-huh. es que uno quiere a veces hacerlo todo.
Todo.
Sí.
Y aprender a delegar es...
Es muy difícil porque difícil. Uno tiene algo en su cabeza.
Uh-huh.
Y algunas veces se te hace muy difícil expresar eso que tú tienes en tu cabeza y que la gente capte la idea.
Uh-huh.
Pero otras veces simplemente es que tú no le das la confianza a la gente para que haga la cosa,
sí.
¿tú entiendes?
Sí.
Entonces tú quieres, para que salga como tú quieres, tú lo quieres hacer tú.
Nosotros tenemos la suerte de que nosotros nos manejamos dentro de un círculo donde hay muchísimos artistas, escritores, uh-huh. o sea, hay muchas cosas. Mucha gente que hace mucho, y arte, sea diferente o de información. Y por eso tenemos como mucha gente que nosotros podemos confiar. Por ejemplo, estábamos hablando de Lorena, que es diseñadora. Nosotros hemos visto el trabajo. O sea, nosotros sabemos cómo ella trabaja y por eso era ella o nadie. ¿Tú entiendes?
Y algo que pasa mucho, y es con el tiempo en realidad que se logra, que, por ejemplo, nosotros sacamos el merch ahora, una nueva línea de mercancía. Y yo recuerdo como en el proceso de la impresión de las camisetas o la confección de las gorras, que uno le da, yo no puedo hacer gorra, yo no puedo hacer las camisetas, tengo que mandarlo a hacer en un lugar. Y cuando ese lugar se te atrasa, tres días, seis días, cinco días, lo que sea, y la gorra una semana, dos semanas, que no han llegado, que no sé qué. Antes, yo me hubiera vuelto loco. Yo me hubiera despellejado los cabellos y que yo quería que saliera ese mail, que no sé cuánto, y que ahora que yo tengo el tiempo para poder... Pero si las cosas no están saliendo como tú entiendes y no es un factor que tú puedas modificar, que tú puedas alterar, tú tienes que aprender a fluir.
Exacto. Claro.
Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sin embargo, me llega a la cabeza porque yo recuerdo que en otro momento de otra etapa de la vida, uno se hubiera vuelto loco. O sea, estrés total. ¿Y de qué sirve al final?
Claro.
Y entonces, toda esa otra etapa de tu vida, ¿hay una relación entre esa etapa de tu vida y esta hora en la que tú fluyes y el hecho de que ustedes dicen que ahora sí van a terapia?
Totalmente.
Sí. Sí. Totalmente. Ustedes hablan mucho de salud mental. Es,
sí,
vamos a hablar
sí,
de ese
sí. Antes yo vivía la vida
o
en
sea,
automático.
O sea, ese nuevo tú vino a raíz de la terapia.
Totalmente. Antes yo vivía en automático y yo entendía que todo era metas. Y todo hay que lograrlo. Y todo hay que fluir. Y mira, yo tengo una personalidad que es muy organizada, al menos digitalmente, muy organizada. Viste que lo marqué ahí que digital. Porque no me digas que tú no estás recogiendo. al menos digitalmente es muy organizada. Entonces, yo soy muy metódico. Y todo yo lo quería hacer cuando yo lo pusiera. Si no íbamos de vacaciones, yo quería armar un itinerario. Y ese itinerario había que cumplirlo como si fueran clases. Así que militarmente. Y llegó un día que yo exploté. Que el cerebro mío dijo, claro. Ya, joven. Ya no podemos seguir en esto.
Difundí ahí mismo.
Y empecé de terapia. Me di cuenta de que esa psicorrigidez me funciona en alguna cosa, pero en otra no. Y yo tengo que aprender a dejar que el universo haga lo que tenga que hacer algunas veces. Y ahora yo puedo hacer mis vacaciones, hacer mi lista de vacaciones, hacer todo eso. Pero si no se cumplió.
Balante.
No se cumplió. Yo puedo tener vacaciones otro día. Yo puedo no hacer eso más nunca en la vida jamás. Y todo va a salir bien. Y todo va a fluir. Y eso es con terapia. Yo fui... La primera vez que fui me empezaron a decir, nada, nos vemos la semana que viene. Y tú sabes que terapia es carita. Y tú dices, mira, yo no puedo ir la semana que viene, nos vemos en un mes. Y uno como que va forzando y ayudándose como puede. Y después tú te vas dando cuenta de que, pero yo estoy gastando 700 pesos en taco y 900 pesos en hamburguesa. Yo no podría dos noches como juntar ese dinerito e ir a terapia. ¿Qué es más chulo que comer esa hamburguesa? Pues yo puedo comer cualquier otra cosa, ¿sabes? Y como que aprendí a cogerle cariño a eso, al amor propio. Sí. Y después de un buen tiempo, me dijo el terapeuta, ya, nos vemos. Y yo, ¿cuándo nos vemos? Cuando tú quieras volver.
En la próxima crisis.
Y yo, pero la semana que viene no. No, cuando tú quieras volver. Y yo, ¡oh!
Pues estoy arreglado ya.
¡Estoy bien! Entonces ya, sí, ya uno va
sí, cuando... al principio uno como que no se da cuenta. O sea, al principio uno entiende que no está haciendo nada. Pero después, como de varias sesiones que ahí, sí. O sea, uno se va dando cuenta que uno va creciendo y que ayuda bastante.
Sí, cuando en la terapia número 5, en la semana número 5... El psicólogo tú le dices, no, porque yo estoy triste, no sé qué, no sé cuánto. Y él te hace una pregunta de la semana 1 y no será por lo que tú me dijiste en la semana 1 de tal cosa. Y tú como que, ¡ey! Espérate, ¿verdad? Pero yo no había pensado en eso.
Y ahí es que tú te das cuenta que él está haciendo su trabajo.
Exactamente. En la semana 5 que tú te das cuenta, ¿verdad?
Sí. Hay ese momento cuando uno va a terapia. Que, por cierto, yo encontré a mi terapeuta, que la amo, la adoro. Esa mujer me salvó la vida. Gracias a una lista que ustedes tienen en su página.
Ah, sí.
De terapeutas.
Bueno, ustedes pueden entrar a psicólogord.com o a wilferland.com/psicólogord. Y hay una lista de terapeutas gratuitos o de bajo costo. En todo el país. O sea, tú encuentras una lista de... Tu provincia probablemente esté ahí con un centro médico o con una institución que te pueda ser servicio gratuito o bajo costo.
Y es bueno destacar que esa lista es una lista viva. O sea, se mantiene actualizando porque obviamente hay personas, por ejemplo, que ya no son tan baratos.
Sí, claro.
O hay personas que salen nuevas y así sucesivamente.
Sí. Nosotros, por si acaso, vamos a poner la lista en la descripción de este episodio, tanto en YouTube como en Spotify y todas las plataformas de podcast. Simplemente por si acaso. Pero entonces, realmente, a mí me encanta eso de cuando uno llega a ese momento de que de full circle.
Sí.
Que la persona te dice que... Y eso no conecta con... Como que...
Mire, eso no será porque tu mamá te dijo a ti... Tú me dijiste que tu mamá te dijo a ti tal cosa. No tiene nada que ver. Y tú como que... Sí, tiene todo que ver.
De que ahora todo tiene sentido.
Es como el meme de la brasileña que está calculando. ¿Cómo pasó? Bueno, entonces, hablando de eso también de salud mental. Algo que he visto que... Y es uno de mis episodios favoritos. Es cuando hablamos de relaciones tóxicas en el podcast de Wilferland. ¿Por qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que son comunes las relaciones tóxicas?
Primero, a mí me gustaría hacer la aclaración de que nosotros no somos psicólogos. Siempre lo hemos dicho. Nosotros llevamos por eso especialistas...
En todas las áreas posibles.
Exacto. De lo que vamos a hablar, hay un especialista ahí. ¿Tú entiendes? Y precisamente por eso, porque hay términos, hay cosas que no manejamos. Y uno de esas terapeutas nos dijo, bueno, a mí no me encanta la palabra tóxico. Porque incluso es una palabra que tiene unas connotaciones a veces como que...
Sí, porque habla, que la gente habla mucho de amor tóxico, por ejemplo. Relación tóxica. Y ella dice, yo no... El amor no es tóxico. Exacto. El amor es hermoso. El amor es vida. El amor es saludable. El amor no es tóxico. O sea, no me hable de amor tóxico.
Si no es saludable, tal vez no es amor.
Exacto. Hablemos de comportamiento tóxico. Exacto. Hablemos
De situaciones.
De situaciones, de reacciones tóxicas. Pero no me hable de amor tóxico. Tú no dijiste amor tóxico, pero te lo quiero aclarar porque mucha gente habla de eso.
Claro.
Es que nosotros tenemos un amor tóxico. No es amor.
No es amor. Mucha gente dice, no, que fulano es un tóxico. Sí. O fulana es un tóxico. O sea, la gente no es tóxica. La gente tiene comportamientos que pueden ser tóxicos, ¿verdad? Entonces, está bien hecha la aclaración que tocaba.
Totalmente, claro. Sí. No tenemos por qué identificarnos con una sola cosa y tampoco marcarnos con eso. Porque somos ser cambiantes y aprendemos y eso mismo. O sea, tú entiendes, ¿verdad?
Sí, pero también, también hay que conocer que para los fines, tú sabes, estamos en una conversación. Entonces, para los fines...
No.
¿Qué te iba a decir de las relaciones tóxicas?
Bueno, no. Sí, hay personas que... Yo entiendo que las relaciones en general tienen sus etapas. Si vamos a hablar de relaciones románticas, por ejemplo, está la primera etapa por la que pasamos todos es el enamoramiento, el aficie. Que yo estaba oyendo una señora diciendo, nunca se casen enamorado. Porque eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Porque la aficie es una etapa, como un estado anormal dentro de la relación.
Y yo siento que eso es lo que hace... Lo que llamamos las relaciones tóxicas, que quieren arrastrar ese enamoramiento y alargarlo durante toda la relación. Y eso no es viable. Eso no es viable. Tú no puedes. Si tú tienes una novia o un novio que vive en Villamella y tú vives en el Evaristo Morales, tú no puedes pretender que tú vas con la misma cara de felicidad a buscarla a Villamella en tres carritos públicos y un taxi para tu vela 20 minutos. Como tú lo hacías al principio. No. Claro. Va a llegar un momento que tú vas a decir, esto no es rentable ni monetariamente. O sea, no es que yo no quiera. Yo te amo, pero no tengo el dinero para ir. Y antes tú ibas, pero gastaba esos cuartos y dejaba de comer. Porque los primeros tres meses uno físicamente, químicamente, uno no está pensando bien.
Hay unos cambios químicos. Literalmente es una etapa anormal en el cuerpo mismo. Hay unos cambios hormonales que uno se sienten. O sea, se sienten físicamente cuando uno está oficial.
El mundo se ve más lindo. Sí. Brilla todo más. Entonces, cuando de repente me dejan de ir a buscar a Villamella, yo digo, ya se acabó el amor.
Se acabó el amor.
Ya no me quieres. Hay otro. Hay otra. ¿Qué es lo que está pasando?
Pero la realidad es que ahí es como que entra la real relación. O sea, ahí es que viene de verdad.
La real relación.
Sí, sí. Ahí es que de verdad entra lo como tú eres. O sea, algo que también decía esa señora que vi, que no me acuerdo el nombre, era que el aficio, el enamoramiento, pues nos sirve para uno conocer de uno mismo. Lo bueno de uno mismo. Porque es ahí que uno saca todo lo bonito.
¿Entiendes? Todo servicial.
Sí, sí. Uno es una estrella. Me gusta. Pero eso llega a un punto.
Un familiar de una amiga dice que las relaciones son como los flamboyanes. Que primero florecen y luego salen las vainas.
Las vainas. Las reales vainas.
Las reales vainas.
Literalmente.
Las vainas buenas y las vainas malas.
Sí.
Porque también tú ves como que se queda a largo plazo. Tampoco... No todo tiene que ser malo. O sea, no necesariamente que...
Entonces, cuando una relación se vuelve tóxica, a mi entender, es precisamente cuando no entendemos eso de las etapas y pretendemos seguir viviendo en la primera etapa cuando ya pasamos a la segunda. ¿Tú entiendes? Ahí se puede comenzar a notar ciertos rencores en una de las partes, porque siempre hay una de las partes que se da cuenta primero. Siempre hay una de las partes que lo lleva mejor que otra.
Sí.
Entonces, ahí es que vienen los roces y yo entiendo que si dos personas, por ejemplo, no están creciendo juntas, O sea, se están frenando. Ahí es que a eso yo le llamo algo que puede ser tóxico.
Me hace pensar, Fernando, que tú hablas de eso. Dos personas recuerdan mucho que las relaciones están conformadas. En este caso, que son dos, porque hay más cosas.
Hay de todo. Sí,
que
hay
no vamos a entrar ahí. Pero en una relación en la que normalmente conocemos, son dos personas, pero son dos personas, dos individuales. Son individuos. Y eso pasa mucho, que de repente nos creamos el Instagram junto de pareja, pongo la foto de perfil con mi novio, mi novia, mi vida se convierte en esta. De hecho, conozco amigos que de repente tienen una novia y se olvidan de todos sus amigos.
Sí. Y se acoplan a esa persona.
Y esa persona es lo único que sucede en el mundo. Y eso no es saludable.
No.
Tú eres un individuo. Tú tienes una personalidad. Eso es tan simple como... ni siquiera hablándolo ya en relaciones románticas. Que, por ejemplo, cuando a alguien le dicen, preséntate. Y la persona lo primero que dice, ah, yo soy padre. O yo soy madre. Mi nombre es qué sé yo quién. Yo soy... Y es como que tú...
Tu humanidad la dejaste atrás.
Tú, lo primero que tú tienes que decir, ¿quién eres tú? Claro. ¿Qué es lo que... O sea, ¿qué te define a ti? Y después tú hablabas de todo lo otro. Entonces, la gente se olvida mucho de eso. De uno mismo. Y eso es muy delicado. Porque cuando esa persona falla, cuando esa persona no está, cuando esa persona comete un error, de repente tu identidad se ve alterada.
Claro. Porque tú pierdes... Genuinamente tú pierdes tu identidad cuando tú te fusionas de esa manera con una gente. Y tú tienes que tener tu espacio. Tú tienes que incluso tener tu hobby y hacer tus cosas.
Tus amigos.
Y juntarte con tus amigos. No necesariamente con tu pareja y tus amigos. Puede pasar, pero no siempre tiene que ser así. O sea, tú tienes que tener tu momento también.
Sí. El típico novio que o novia que tú invitas... Yo voy a decir novio siempre, porque en mi caso. El típico novio que tú le invitas...
No, está bien. A nosotros nos gusta como dicen, diversificarlo. Que no sea siempre incluso pareja heterosexual. Pues una pareja homosexual.
Pero puede ser novia. Pues el típico... No. El típico... siempre con su política. El típico novio que tú le invitas a un coro y de repente te llega con su pareja. Y es como que, pero yo no lo invité a la... Bueno, está bien.
Está bien, ya está aquí, ¿verdad?
O sea, y no es que es malo, es simplemente que yo tenía otros planes. Es como que yo nada más tenía un burrito extra. Como que ahora tengo que partirlo en dos o algo así. Es como que, pero está bien. Y entonces como que siempre tenemos que tener en cuenta eso. Una tontería. Que yo recuerdo que Fernando y yo teníamos un cepillo de dientes azul y uno rojo. Pero... Porque cuando yo llegué a la vida de Fernando, de repente, yo le compré un cepillo rojo. Porque cambiamos cepillo de dientes. Y yo le compré uno rojo. Y yo tenía el mío azul. Y eso fue al principio de la relación. Y un día, de la nada, como años después, Fernando me dice, yo quiero tener mi cepillo rojo. Yo toda mi vida tenía un cepillo azul. Y tú de repente me compraste uno rojo. Y es como que, oh, es verdad. O sea, yo te impuse un color. A mí no me encantaría que me pongan un cepillo rojo. Porque a mí me gusta el azul. Y es como que yo no pensé en eso. Como que... Y es muy... Son tonterías, sí. Como que la identidad de la gente está en muchas cosas. Y hay que respetar eso.
Exactamente. Ustedes fueron muy activos en el 2020 con el tema que se dio de las elecciones. Y ustedes hicieron mucho activismo.
Sí.
Y la pregunta sería, ¿cómo alguien puede hacer activismo y promover la participación ciudadana?
¿Usted quiere decir algo, joven?
Bueno, activista full Juanjo, por ejemplo.
No, no lo ponga.
Pero, sí, bueno, activismo es todo lo que tú haces tratando de cambiar algo que nos beneficie a más personas que a ti mismo, ¿verdad? Para mí eso es activismo. Tú lo puedes hacer como tú entiendas. Porque lamentablemente hay que entender que hay muchísimo tipo de activismo. Uno lo hace de donde uno pueda, con las herramientas que uno tiene. Yo, por ejemplo, pude salir a la calle a gritar, a vocear, porque incluso sentía la necesidad. Fue algo muy terapéutico para mí. O sea, increíblemente, porque, por ejemplo, con lo del Código Penal, a mí me cayó eso muy duro, tanto que me afectó físicamente. Literal, en un día yo vomité 10 veces.
Wow.
Sí, o sea, me hice una... No me acuerdo cómo se llama, pero eso me afectó.
Una manifestación de sumo estrés. Sí.
Entonces,
entiendo el sentimiento. Sí, claro. Como un sentimiento de impotencia que...
Total, un sentimiento de opresión increíble. Y miedo, y muchísimas cosas mezcladas. Y nada más el hecho de ir a gritar al frente de del Congreso. Fue algo como, tú sabes, que me relajó bastante. También lo de la Plaza de la Bandera, Es eso, como que nosotros simplemente, al menos yo quiero que este país sea lo mejor posible, lo mejorcito, para que vivamos todito lo mejor, no solamente un grupito. que es lamentablemente lo que pasa.
Fernando decía al principio, él dijo, no, que Juanjo. Yo le dije, no te vayas, no te vayas por ahí. Juanjo es un activista muy, muy prominente, muy, muy marcado. Y que él tiene, o sea, muchísimos años en eso. Que usa falda, que usa maquillaje, simplemente por temas políticos. Amamos, que, exacto. Y yo le decía a Fernando, no te vayas tan lejos porque mucha gente le tiene miedo al, al activismo en general. La gente de que tú tienes una opinión política, ya tú... Es como que tú tienes que casarte con eso y, y romper paredes y como que no, tú no... No. Tú no... el simple hecho de tú... como que fue lo que hizo Fernando ahorita, que me dijo, tú puedes decir ella o tú puedes decir novie, que es el lenguaje inclusivo, es un acto político. Y tú no estás haciendo nada. Tú no estás una tú no andas con una con una
letrera.
Exacto. Con nada. Como que hay muchas formas de tú hacer política de manera muy silenciosa y muy tranquila. Si tú eres parte de la comunidad, el tú salir del closet de manera casual, como lo hace todas las parejas heterosexuales todo el día, todo el tiempo, y tú dirás, ¿de qué tú estás hablando, Wilson? Por ejemplo, ustedes dos. Cuando ustedes dos dicen... O tú. Tú sola. Cuando tú dices, ah, no, yo voy para el cine con mi novio ahorita y vamos a ver tal película.
Tú saliste del closet.
Del closet heterosexual, tú acabas de salir. Tú acabas de decir que tú tienes un novio. Tú acabas de decir que tú eres heterosexual. Exacto. Y yo lo oí. Entonces, si yo digo de repente, no, yo voy para el cine con mi novio ahorita y vamos... A mí no me importa si tú oíste novia porque tú interpretaste. Yo dije novio. Y yo seguí con mi vida normal y todo fluyó. Tú estás haciendo activismo ahí, tranquilamente, sin tú volverte loco. Ahora, si tú quieres hacer algo más tangible, si tú quieres hacer algo más fuerte, si tú quieres hacer algo más marcado, si tú tienes el tiempo de hacerlo, yo diría que te meta a política. Pero full, que te meta a político, que te meta al Congreso, que tú estudies lo que tú quieras para que tú metas en el Congreso. Este niño, Mario Sosa, que de repente nos enteramos de que existen los regidores, ¿qué es lo que Mario Sosa?
Regidor.
Exacto, que existen los regidores en la vida y lo que hacen y no sé qué, tú puedes meterte a eso. Tú puedes, por ejemplo, José Horacio estudió para ser abogado y él está en el Congreso Nacional. O sea, es como que yo no lo voy a hacer yo personalmente porque yo tengo otras plataformas, tengo otras formas de hacer activismo y lo estoy haciendo y me gusta y yo creo que en el Congreso yo me voy a aburrir, me voy a cansar. Pero si a usted le gusta eso, yo diría que se meta a política.
Nada más por el hecho de tener que ponerte una corbata todos los días.
Totalmente.
Pero también...
pero ni loco.
Incluso los mismos políticos tienen muchísimo... O sea, un gran equipo atrás. Porque a veces uno ve a la persona, ¿tú entiendes? Y dice, ah, no, el diablo, ese pana sí es brillante. Pero atrás de esa persona...
Claro.
Hay muchísima gente diciéndole cómo está la cosa, qué podemos hacer, los planes incluso que ellos dicen. Son a veces creados por 10 gente atrás de ellos.
Yo tengo una amiga que es... que tiene muchos amigos que son muy conservadores. Y en su Instagram, ella de repente sube una publicación, un meme, que habla de comida. Pero en el meme utilizan lenguaje inclusivo. Y no tiene nada que ver con lenguaje inclusivo. Es simplemente de comida. Pero a todos nos gusta comer chicharrón. Y ella sube eso. Y le caen arriba un reguero de amigo de ella. De que, ay, pero está muy chulo, pero nada más lo dañó el todo. Es que sí, ok. Eso, ella como que...
Eso prende. Sí. A la gente lo prende. Exacto. A mí me encanta.
Levanta pasiones.
Y eso es activismo. Y a mí me da mucha risa que tú digas que eso prende a muchísimas personas. Porque es justamente lo que viven... las personas que viven burlándose de los jóvenes de ahora. Y los viven tildando la generación de cristal. Son lo que desde que ven una E...
Una E. Se quillan.
No, la generación de acero es la que más fácil se quiebra.
¿Verdad?
Tú lo ves de que no, generación de cristal. Pero esa de que generación de acero, los guapones, lo que...
Cámbiale la etnia a un personaje.
Por una letrica hacen un show.
Pon un Superman bisexual nuevo. No. Pon un Superman mujer.
¡Ay! Se muere.
Yo estoy tan harta de esa vaina de que de la generación de cristal. A mí lo que más me molesta es... La gente critica mucho a la generación Z.
Sí, lo nuevo. Lo upcoming.
Aparte de...
Lo que van a coger lucha ahora.
Lo que van a coger lucha, los pobres, sí. Aparte de Aguacatico y nuestros trabajos... yo soy también profesora universitaria y le doy clases a esa generación. Y te puedo decir que yo tengo mucha admiración por esa generación. Porque hay muchas cosas que se iban así como de lado. Que mi generación, que me identifico como millennial... Y las generaciones de antes, como que, bueno, no, tenemos que vivir con esto. Y es como, no. Es que yo no lo voy a aguantar. Por ejemplo, esto de... Hasta la manera que nosotros vemos de que los horarios de trabajo... Que, ay, estos carajitos no aguantan nada. No. Lo que pasa es que ellos entienden que su vida no puede comprometerse entera a un empleo. Que su vida va más allá. Que ellos tienen también que desarrollar intereses fuera de ese empleo. Ellos lo entienden. Ellos saben que yo no puedo... Ah, no, porque contigo no se puede relajar. Que yo te dije de tal manera... No, no, no. Es que ellos saben que eso tiene una connotación que no está bien y no la van a aguantar.
Sí.
Entonces, de mi parte, yo admiro mucho esa generación, sí, porque sí, tienen más coraje de lo que tenemos muchos de nosotros.
Hubo... había alguien en Twitter diciendo como que no, que esta gente no... no aguantaba lo que había que aguantar antes, que si yo quedaba hablando como de las peras.
Sí.
Y yo puse como que, wow, a mí me sorprende mucho y me da mucha risa que ellos entiendan que hay que aguantar eso. O sea, tú entiendes, no hay que aguantar nada. Tú no tienes que estar aguantando dolor ni pleito de nadie.
No.
No es necesario.
Eso como el... no, en estos días se hizo viral un video que subió el Arimar Fiallo de un ame que le dijo, tú sí estás buena. Men, los comentarios en redes...
Ay, sí.
Es como que las mujeres tienen que genuinamente aguantar que un tigre es random no, y le diga, tú sí estás buena. O sea, ¿por qué?
Okay,
Entonces, la mayoría de los tigres decían que cuál es su show, que es una... le están diciendo que ella es bonita, que porque ella tiene que hacer tantas ridiculeces.
Pero ella no está pidiendo
a
nadie.
Pero a mí no me interesa que tú me digas que yo soy bonito o bonita, no me interesa. Y así mismo, esos mismos tigres heterosexuales, yo, Wilson, yo, en la calle, me paro y le digo, hey, pero tú estás muy bonito.
¡Ay!
¿Qué tú crees que ellos van a hacer?
Muchachos, pero se asustan.
Se lo van a tomar muy, muy... ¡Ay! ¡Me halagaron!
Se ponen violentos.
Ah.
Claro.
Entonces, no seamos, no seamos tan...
No hay una vaina más frágil que la masculinidad.
Ay, sí. Claro.
Mira, heterosexual. Que yo vi el otro día de... con la cara de Alien, del cosa de que... así, del cuello de Sigourney Weaver, del personaje. Que yo te voy a decir que tú estás bueno y tú te tienes que
ocupar. Exacto. El gusto. El alien así, o sea, respirándole en la nuca a las mujeres.
Exacto. Y hombres a mí me han dicho, lo que pasa es... pero es que si yo quiero ejercer mi derecho de decirle a ella que ella es atractiva, es que yo no necesito que tú me lo digas. A mí no me interesa.
Y eso no es un derecho que tú
no
tienes tampoco.
No, no lo tienes tampoco. Y los hombres no se dan cuenta, pero la mujer es tan harta ya. O sea, es muy chulo que tú digas, ay, es mi derecho y que yo le quiero decir. Muy bonito, sí, pero así me invito, hay 564 tigres que están en la misma onda porque alguien le metió eso en la cabeza y ellos se lo creen. Y le dicen a esa mujer en la calle 60 veces al día, diablo, tú sí estás buena, diablo, tú sí estás buena. La mujer no quiere ya oír nada de... no les interesa, no les interesa. A usted como hombre le parece muy hermoso que una mujer le diga un día de que, hey, que si yo qué, qué lindo tú estás. Pero porque no, tú nunca te lo hacen. Entonces tú dices como que mierda, se siente heavy. Pero ella está tan harta ya. Entonces lo que ustedes tienen que entender es respetar el espacio. Si ella le está diciendo, se lo está diciendo de su boca ahora mismo, no, yo no quiero que usted me diga a mí que yo estoy buena. Pues ya, eso es lo que tiene que oír y entender.
A nadie le gusta que lo jodan. Ellos caminando, de que yendo al trabajo en la mañana, uno enfocado en lo que tiene que hacer. Que a nadie le gusta que lo paren a embromarlo. A nadie. Uh-huh. Absolutamente a nadie. Sea hombre, mujer, sea género no binario, a nadie le interesa.
Tú mencionaste ahorita lo del... me van a seguir llegando ideas así, dije sueltas. De hacer activismo. Pero mira, pintarte las uñas si tú eres hombre, eso es activismo. Uh-huh. Si tú haces mucha jodedera. Si un niño varón te pide a ti que le compre una muñeca y tú no haces show y le compras una muñeca, eso es activismo. Si la hija tuya quiere, como te dice, medio marimacho y... Eso está bien. Tú no tienes que pensar en eso. Tú simplemente le compras las cosas. Sí. Esos son como cositas chiquitas que yo veo que tú puedes haciendo como que para fluir en ese sentido. Si tú no quieres salir con una pancarta. Y yo les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente que vea una serie. Que de hecho me pueden escribir en Wilson Paulino en los DM. En Instagram. Y yo se lo paso el link. No pirateado, totalmente legal. De una serie que se llama Veneno.
La Veneno.
Sí, ¿tú la viste?
La tengo en mi...
mira,
en mi lista.
Eso es una...
Debes verla. Eso es una tarea. Eso, además de que la serie te va a encantar y tú vas a reír y vas a llorar.
Si pueden buscarla por medios legales de verdad y que por medio que le generen dinero a los directores.
Ah, bueno, todo el que tenga HBO. Todo el que tenga HBO. HBO Max. Exacto, en HBO Max está.
Porque Veneno. De verdad vale la pena.
Exacto, esa. No es la película Veneno de Jack Veneno que sale aquí. Es una serie española de esa mujer trans que está ahí en esa serie. Y es una cosa impecable. Sí. O sea, de muy buena calidad. Y por ejemplo, si tú dices, ay, yo no le quiero invertir esos 8 episodios, ve el primer episodio y ya, para que tú veas. Y con el primer episodio, si tú quieres, tú te quitas. Si tú quisiste. Sí.
Es una buena forma también.
Si puede quitarte.
Si te puede quitar.
Por lo más seguro, en el primero te engancha.
Es una buena forma de sensibilizarse un poquito con la temática trans. Precisamente porque esta persona existió. Hay videos de ella en YouTube porque es una persona que era una persona muy pública en España. Ya murió hace mucho, pero hay videos, o sea... ella existió de verdad.
Exacto.
Esa es su historia.
Y es muy gracioso el cómo tú percibes y cómo tú recibes la serie porque... y no gracioso tal vez, pero sí es sí real, es lo que quiero decir. Me resulta a mí muy gracioso y me alegra mucho. Que te enseña la vida del veneno, de la veneno, que ella fue una persona que no tuvo mucha oportunidad, que no pudo estudiar, que no sé qué. Y como dice Fernando, una persona real, que tú puedes ver esos mismos videos que ellos hicieron en la serie. Tú lo puedes ver, buscarlo en YouTube y ver las entrevistas de ella de verdad. Y ver la similitud de todo correctamente, cómo funcionó. Pero la vida de ella tú la ves a través de los ojos de esta mujer trans, que sí es privilegiada, que sí estudió, que le escribió un libro a la Veneno. O sea, es como que tú ves esos dos mundos y tú ves cómo la diferencia de ellos y cómo se mezclan. Una cosa hermosísima.
Y está hecha con mucho cariño. La serie está hecha con mucho cariño.
Sí. Buenísimo. Tú sabes que en este caso, por ejemplo, a cada rato uno oye este término de que yo soy una persona aliada de la comunidad. Pues, por ejemplo, yo consumo mucho de este contenido LGBT porque me parece que...
Tú eres pájara.
Bueno, al momento nunca me he sentido atraída hacia una mujer, ni romántica, ni sexualmente. Yo no sé si eso pudiera cambiar. Por el momento solamente me han atraído hombres. Pero ahí hay un tema y es que al final son derechos humanos. El mismo derecho que yo tengo de casarme y de asegurar que mi esposo pueda tener un seguro médico, que es un beneficio que debe de tener de salud, es un derecho humano. El derecho de, si a mí me pasara algo, pero yo quiero que legalmente él tenga la protección para que mis bienes los pueda heredar.
Y no se quede la familia con él.
Como, como ha pasado en casos que conocemos. Es un derecho humano. Entonces, hablemos de esto de que de ser un aliado, un aliado, un aliado.
A mí ¿qué es esto? A mí me cuesta el tener que hacer el ejemplo este de... porque la empatía debería de venir como en automático con todo el mundo por dentro. Pero no es así. Entonces, no, si me cuesta mucho el tener que decidir que... ¿Y si un sobrino tuyo se acerca a ti y te dice, yo soy gay, yo soy lesbiana? ¿Y si el papá tuyo de repente, el papá tuyo de repente te dice, ya yo no aguanto más, yo tengo que decirte la verdad? Esta es mi realidad. ¿Cómo tú te vas a sentir? O sea, ¿tú quieres que tu primo, tú quieres que tu sobrino, tú quieres que tu hijo no tenga derecho? ¿Tú quieres que a tu hijo no le alquilen un apartamento? ¿Tú quieres que tu hijo lo boten del trabajo cuando diga que es gay? O sea, ¿qué es lo que tú...? ¿Por qué tú quieres que eso suceda? Entonces, si tú tienes un chin de empatía, si tú en algún momento tú dices, no, yo no quiero ni que me pase a mí. Entonces, ¿por qué yo quiero que le pase a alguien más? No.
Exactamente.
Ya tú te conviertes en un aliado automáticamente. Cuando tú dices, esto no está bien. Yo puedo hacer muchas cosas por los demás. Ya tú eres un aliado. Desde que tú consumes un contenido como la Veneno. Y tú dices, mierda, men, yo, de verdad, no todas las mujeres trans son prostitutas, que no estudian, que no sé qué, la percepción que tienen, que lo que quieren es vestirse de mujer para ser ridículo y lo que quieren llamar la atención. No, es una gente. Men, es una gente y punto. Es una gente, igual que tú. Desde que tú te das cuenta de todas esas cosas, que es lo que Fernando llama la palabrita que molesta a mucha gente, privilegios, tú te conviertes en un aliado.
Sí, pero que incluso con ese tema de privilegios, yo quisiera que la gente entendiera también es que el que más personas tengan derechos no significa que yo voy a tener menos derechos. Exactamente. Porque no es que porque digan, vamos a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. No, ya el heterosexual no se puede hacer.
Todo sigue exactamente igual.
Exacto.
Yo lo voy a pensar haciendo.
Uno no tumba el otro.
Nada va a cambiar. Uno tumba el otro. Para nada.
El famoso chiste de que lo que pasa es que tú tienes miedo a que la mujer tuya se te vaya con otra mujer. O que el marido tuyo se vaya con otro tigre. Deja tu can.
Créeme que si lo quisiera hacer hace rato.
Hace rato lo hubiera ido. Entonces, dejen a la gente
y si vivir. Lo quisiera hacer, de seguro lo está haciendo y tú no lo sabes.
Exacto. Ya lo sabes. Entonces, tú sabes que tú mencionaste algo. Y sobre el tema de si un familiar te dice, mira, realmente yo soy homosexual. O yo soy asexual, por ejemplo. O yo realmente me siento como una mujer, me siento como un hombre. Y no, ese no fue el género que a mí me asignaron cuando yo nací. A cada rato nosotros recibimos a través de la comunidad de Aguacatico comentarios, testimonios y preguntas de qué hacer de miembros de nuestra comunidad. Que muchas veces nosotros decimos, bueno, ve a terapia. Porque lo mejor es, en mi opinión, y como profesional. Pero desde sus experiencias, ¿cómo yo como un familiar o como persona puedo apoyar a un ser querido que quiere salir del closet? ¿Qué ustedes le dirían a una persona que está en esa situación, que está viviendo en una familia tal vez que no acepta su sexualidad y tiene que hacer ese proceso? O que tal vez la acepta, pero tiene que asumir por fin como que, bueno, mira, no, yo no estoy con la heteronormativa, la normativa de que a mí me tiene que gustar esto específicamente.
¿Tú quieres decirlo?
Bueno, lo primero es escuchar, escuchar. O sea, si están hablando contigo es porque quieren ser escuchados. Otra cosa, que cada quien a su tiempo, si tú te enteraste por otro lado, pero esa persona no te lo ha dicho, no se lo mencione, porque por algo no te lo ha dicho, ¿te entiendes? Tú puedes tal vez dar hints, ve tal vez ciertas series, películas, eso ayuda muchísimo con esa persona, pero si esa persona no te lo ha dicho aún, tú tranquile, que eso vendrá.
Y un paréntesis. Si alguien sale del closet contigo, nunca, no hay necesidad de tú decirle, ¿por qué tú no me lo dijiste antes? Mm. ¿Y por qué tú no me lo... ¿Y por qué solicitaste
tal tendrás sus razones?
No, no, no es... Eso no es... Exacto. La dinámica no es para eso.
En
no.
ese momento porque se sintió en confianza.
Exacto. Te lo dijo ahí en ese momento. Te lo quiso decir. Te lo está diciendo. Uh-huh. Eso es lo chulo. Te lo está diciendo. Uh-huh. Se siente la confianza de decírtelo. Y tú, Fernando... tú, ¿cuál fue la pregunta para yo decirte? Porque me resurgen todo.
No, no. Bueno, la pregunta a veces es... ¿Cómo yo debo apoyar a un ser querido que está Ajá. pasando por esa situación? ¿Y si yo debo de motivarle a salir?
De qué hacer con la persona, el ser querido tuyo, yo diría que, como dice Fernando, escuchar y crear un sistema de apoyo en general. Que, uh-huh. que sepa, aunque sea sutilmente, que tú estás ahí. Aunque tú todavía no sepas, aunque no te lo haya dicho. Y con lo de que si te lo debe decir o no, si tú lo puedes decir, si tú lo forzas para que te lo diga, no. No, cada quien a su tiempo. No hay necesidad. A mí me han escrito, por ejemplo, padres diciéndome, yo estoy seguro que mi hijo es gay. Y mi hijo no me lo quiere decir. Y yo me, y a mí me rompe el corazón porque yo amo a mi hijo y yo lo voy a aceptar y yo voy a quererlo. Y yo le digo, está bien que tú estés seguro que tu hijo no es gay, pero tu hijo no está seguro, tal vez. Uh-huh. O tu hijo no está seguro en decírtelo todavía.
O tal vez no está seguro en que sea gay. Puede ser muy
así. Sí, eso fue lo primero que dijo. Entonces, tu hijo tal vez no está seguro de eso. Entonces, no es tú. No es tu viaje. Uh-huh. Es el viaje de él.
Exactamente.
Exacto. Tú te quedas ahí y lo ayudas y lo apoyas. Y yo entiendo que eso. Como crear red de apoyo. Nosotros tenemos en... un grupo de Telegram que es de Wilferland, que es como t.me/Wilferland, como telegram.me/Wilferland. Y es un grupo de Telegram donde hay gente que han hecho grupito. Uh-huh. Y de repente a los 3 meses, 4 meses, tú lo ves que andan todito para Rabacoa, haciendo coro, que ya somos amigos. Que eso es muy importante, como crear grupo, ir al Parque Duarte, que es el parque el parque de los pájaros, de la mitad para allá, a tu convivir con la comunidad y ver cómo se celebran sí. entre ellos. Claro. Yo creo que es muy importante.
Y al parade, al... Sí. ¿Cómo se llama esto?
Ya yo no quiero... Mira, si tú supieras, vamos a hablar de eso después. Yo no quiero que vayan pájaros ya, que no quieren ir al... Ya yo no voy a incitar a pájaros que vayan
no,
al...
No, no.
A la... ¿Cómo se llama? Si a la caravana
de los huevos. A la caravana. Si tú estás dispuesto ahí, ahí tú puedes encontrar muchísima gente chula.
Ah, también. Sí. Eso sí. Eso
mira,
sí.
con respecto a la... Ya que mencionaron la caravana. Con respecto a la caravana, yo tengo una pregunta. Yo me crié en un barrio. Yo me veo blanquito. Yo parezco un popi, pero yo me crié en un barrio. Y estudié en un colegio privado, en un colegio clase media, sí. clase media alta. Tuve la oportunidad de estudiar en ese colegio. Y yo pude apreciar que en los sectores clase media ahí, se da más el aspecto de la discriminación, uh-huh. del rechazo, mientras que en los barrios hay como una aceptación mayor. Uh-huh. Y también me vino eso a la mente por el tema de la caravana. Porque yo recuerdo que cuando la caravana pasaba por mi barrio.
La bulla.
La bulla y la gente salía a apoyar y algunas veces hasta se iban con la caravana.
Sí.
El coro.
No pasa lo mismo cuando pasa por Piantini, por Gascue, etcétera.
Sí. Eso también pasa mucho porque en los barrios se da... Hay algo que se da, como que hay un sentido de comunidad mucho más fuerte uh-huh. que lo que hay en los otros sectores.
Es que en los barrios estamos toditos marginados, toditos. Uh-huh. Exacto. Ahí estamos toditos jodidos.
Entonces, mi pregunta precisamente era esa. O sea, ¿dónde ustedes han percibido mayor nivel de rechazo hacia la comunidad? ¿En estos sectores clase media o en los barrios?
Totalmente en la clase media, yo te puedo decir. Sí, y es por eso. Es porque tú sabes que se le ha dado la espalda en general a la pobreza. Uh-huh. Eso es jamás. Uh-huh. No, ¿para
qué?
¿Quién? Yo no, jamás. Sí. Entonces se le huye a la pobreza. Es como que hay una cultura en general, que la cultura, por ejemplo, de la música urbana es muy así, que celebra el consíguelo como sea.
Uh-huh. El tener.
Uh-huh. Ajá. Mientras tú tengas, eso tú vales. Uh-huh. Entonces, así mismo es como los gays son marginados, como los gays la comunidad en general, algunos. No tienen oportunidades iguales, que de que un muchacho quiere ponerse una falda, no lo van a dejar entrar al colegio a estudiar, porque usted no es hembra, usted es varón, y por eso ya pierde el año escolar. Se marginan, se meten en un barrio, o sea, tú me entiendes, como son parte de la comunidad del barrio, y eso es marginación, yo entiendo que. Entonces, sí, no, el rechazo viene más de la clase alta o clase media alta, uh-huh. porque todo es imagen. Yo estaba leyendo, por ejemplo, un tweet en estos días que decía de que hay que tener cuidado con estudiar actuación. Porque te puede terminar gay el muchacho. Y y hay un bailarín que también como que yo creo que está en esa. El hijo de qué sé yo quién. Y como que esos eran tres puntos de conversación así. Y abajo decía, escuchado en La Romana, en Casa de Campo. Escuchado en Casa de Campo. Porque esos eran los temas. Y es como que esos son los temas de verdad que hablan una gente en un restaurante, en un Casa de Campo. ¿Sí? ¿Sí? Esos son. Porque la imagen es eso.
Yo lo he escuchado también.
Exacto.
¿Te puedo decir?
Sí. Exacto. Mientras... Y va mucho por ahí como... Cuando tú no tienes nada que hacer.
Es como, cuando tú tienes esa cabeza ociosa.
Siempre va a haber algo que hacer, sí. ¿Sabes? Porque estamos tratando de sobrevivir.
Yo estoy pensando en lo que voy a comer hoy.
Exacto. Estamos sobreviviendo. Entonces, precisamente, como hay un sentido de comunidad más grande, hay como un apoyo. No estoy diciendo que en todos los barrios sea igual. No estoy diciendo que todas las historias sean la misma.
Exacto.
Porque no somos un tótem, obviamente.
Exacto.
Pero sí hay cierto sentido de comunidad mucho más fuerte. Y precisamente las clases que son los estratos más pudientes de la sociedad, cuando tienen menos cosas que hacer, se enfocan en la vida del otro.
Fernando se crió en Jarro Sucio. Yo me crié en Los Praditos. Y en esos barrios uno era muchacho y no fluía. Había homofobia. Claro que había homofobia.
Claro.
Eso permea en la sociedad, en la cultura dominicana, porque somos una cultura católica, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno llega a otros estratos, cuando uno llega a otro lugar y ya uno... tiene que apagar la pajarería. Uno tiene que parecer heterosexual. Uno tiene que ponerse más hombrecito. Porque... tú sabes. Porque hay que mantenerle... Es como que...
Exacto.
Yo en los barrios no tenía que hacer esto. Yo era yo y ya. Entonces, sí. Totalmente.
Entonces, una forma de activismo es subirle 10 niveles.
Sí. Pajarear. Ponerte así.
Claro.
Eso es activismo.
Y sentarte con la pierna cruzada.
Ajá.
Tú sabes que yo... me siento así, con la pierna cruzada. O sea, es una posición cómoda.
Muy cómoda, claro.
Y tú sabes la gente que me ha mirado raro por eso.
Te creo.
Pero a mí me preguntan que... Víctor. Yo como que...
De que él por lo menos.
Antes de morir. Óyeme, hasta hacer pipí sentado un hombre de que... en un show. En un show eso. ¿Qué tiene que ver? Yo no hago pipí sentado. ¿Qué tiene que ver?
Y lo cómodo que hace pipí sentado.
Yo sé.
Y de hecho, eso desbarata el pleito de...
abajo o arriba.
La jodida tapa. De verdad. Miren, pruébenlo. Desbarata el pleito. Todo se queda más higiénico. Es más fácil de limpiar. Pruébenlo.
Todo depende de la fragilidad de tu masculinidad.
Exacto. Ahí es que está el detalle.
Esa es la prueba.
Entonces, ya para terminar, algo que a nosotros nos encanta de Wilferland es que ustedes ayudan a romper todos esos mitos, toda esa creencia que la gente tiene y que saben cómo conseguimos la visibilidad. Pero entonces, si ustedes pudieran decir, por ejemplo, ya para cerrar, como qué cosas a ustedes les encantaría que la gente supiera de la comunidad y de esos mitos muy comunes que ustedes perciben.
Somos dos hombres en una relación, no hay un hombre y una mujer.
Gracias.
No...
Qué pregunta manesia esa, yo me imagino.
Sí, es que siempre. No somos hermanos, somos pareja. Lo digo por la cantidad de tiempo, porque siempre dicen, ¿ustedes tienen tres? Ah, pues ustedes son hermanos ya. No. Tu mente enfermiza que quiere que dos hermanos tengan relaciones sexuales, heavy. La mía no. No somos hermanos, somos pareja. Y eso pasa con hasta con los heterosexuales. Ustedes tienen tanto tiempo.
Son hermanitos ya.
Sí. Y lo de los roles. Mi gente, sáquense eso de la cabeza. O sea, no estoy diciendo que yo friego, porque de verdad yo no friego. Pero los dos podemos fregar, los dos podemos lavar, los dos podemos limpiar. Y
o eso administrar no tiene... tarea.
Exacto. Y o manejar el dinero. O sea, los dos manejamos dinero. Como que no. Sáquense eso de la cabeza. ¿Y tú, Fernando, qué quieres decir a la gente?
Bueno, que no porque una cosa se dé de a mucho, quiera decir que es lo único que hay. O sea, hay muchísima variedad dentro de todo. O sea, en la naturaleza hay demasiadas cosas. Nada es binario. La naturaleza no es binaria. Nada más hay que leer un ching. O abrir YouTube y ponerse a ver documental. Mira.
Y diversificar lo que lees también. O sea, el que gana es el que escribe la historia. Sí. Pero si tú escudriñas un poquito más.
Sí.
Y es muy importante, por ejemplo, escuchar la versión de las personas que fueron oprimidas. No la del opresor.
En eso. Y perdón, que me voy a salir un ching del tema. Pero no, en estos días yo estaba viendo un mini documental de música clásica. Y yo estoy oyendo, tú sabes. No, vamos a aprender música clásica. Que Beethoven, que no sé quién, que sé yo cuánto. Y de repente el tigre dice... ah, ¿y tú sabías que este artista negro de música clásica... y esta mujer artista negra de música clásica y este... Y yo como que... yo toda mi vida nada más pensaba en estos tres tigres. El que le falta la oreja. El otro y el que sé yo cuánto. Que...
alemanes.
Y eso eran los hombres blancos. Y después yo vi otro como que atrás de ese. Que, ah, y estos son los filósofos negros, mujeres, no sé cuánto. Y yo, ah, claro, porque nada más no eran estos grupitos blancos también de Europa, de no sé qué, qué sé cuánto. Entonces, como que hay que darse cuenta de que estamos viendo la vida a través de un filtro.
Pero un filtro
bien fuerte. Filtro sociocultural blanco, heterosexual, cisgénero. Y no nos estamos dando cuenta.
Y europeo.
Sí, y totalmente. Eurocentrista.
Eurocentrista. Bueno, señores, ya finalmente para terminar, ¿cómo la gente puede apoyar a Wifferland?
Oh, Patreon. es una opción.
Repítanlo, el patrón, repítanlo.
Patreon.com/Wifferland. Pero no vayan al patrón. Vayan a escuchar un episodio de Wifferland, el que ustedes quieran. Yo les recomiendo uno que se llama Intersexual. Ese es mi episodio favorito. Sí. O si es en video. El episodio, del primer episodio que grabamos con Karen González, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube, que fue como el primero que empezó video, que dura 26 minutos, que no dura mucho, si no quieren volverse loco, porque si nosotros duramos como 46, 56 minutos, y duramos mucho, pero hablando mucha vaina. Pero váyanse a escucharlo, y si a usted le gusta, pues entonces después de ahí usted arranca, y usted entra al Patreon, usted comparte, no sé cuánto.
Oye, si nunca ha oído un episodio, empieza desde el primero. Que es genial. Tiene el nombre de una mala palabra.
Sí. Y es muy buena.
Y es bien jocoso.
La mala palabra es muy buena y el episodio es muy bueno.
Señora, de verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias, no se imagina la admiración que yo siento, por, bueno, que sentimos por Wifferland, por lo que ustedes hacen. Y por favor, sigan con ese trabajo porque se necesita. De verdad.
Gracias.
Gracias.
Bueno, y hasta aquí este episodio del podcast de Aguacatico. Así que nos vemos en la próxima. Recuerden que nos pueden seguir en Aguacatico RD en todas las redes, escucharnos en todas las plataformas de podcast. Y si nos están escuchando en YouTube, recuerden suscribirse y darle a la campanita.
Y bueno, si llegaron hasta aquí, señores, déjanos un like, suscríbete, comparte, no sea tacaño. Si te gustó, compártelo. Si no te gustó, también compártelo para que le haga una maldad a una gente de que... Mira qué heavy, pa. Y nada, señores, nos vemos en una próxima.
Bye.
Bye bye.
Bye.